Comunidad EUM.
La Escuela Universitaria de Música suena en Uniradio.
Buenos días para todos, buenos días para todas y bienvenidos a Comunidad EUM, donde damos cuenta de las actividades de la Escuela Universitaria de Música. En esta ocasión me encuentro en comunicación telefónica con Ana Claudia de León. ¿Cómo estás, Claudia? ¿Todo bien?
Muy bien, ¿y ustedes?
Muchas gracias por comunicarte con nosotros.
Muchísimas gracias a ustedes, por favor.
Vamos a hablar acerca de, bueno, Complejos Musicales de Colombia, Clínica Taller, que es un curso de educación permanente que se va a estar impartiendo el día 31 de octubre de 18 a 20 horas, bueno, en la Facultad de Artes.
Exactamente.
Bien, vos vas a dar, bueno, esta Clínica Taller, donde van a hacer un repaso por las regiones colombianas y sus diferentes géneros musicales desde distintos abordajes, supongo, ¿no?
Sí, exactamente. Vamos a trabajar con un compañero colombiano que conozco hace muchísimos años. Se ha ido formando sobre todo en cuerdas colombianas en la universidad allá en Bogotá. Y bueno, él maneja todos los tipos de cuerdas que hay allá, porque allá tienen mucha variedad de instrumental en ese sentido: cuatro, tiple, bandola, guitarra, bajo y algunas otras cuerdas que se me escapan por ahí. Charango también lo usan en la región andina. Así que vamos a hacer un abordaje desde la percusión y desde las cuerdas, un paseo por un recorrido por las regiones musicales de Colombia desde la percusión y las cuerdas. Esa va a ser la propuesta.
Bien.
Es una clínica taller, es una mezcla.
Veo que está disculpa, veo que está dividido, como decías vos, por diferentes regiones, como por ejemplo la región llanera, que se le va a dar importancia, sí, a los joropos y pasajes, ¿puede ser?
Sí, sí, sí.
Contanos la región llanera, un poquito acerca de eso.
Dale, bueno, nosotros además tenemos gran influencia con toda la música llanera del Gran Llano Colombo venezolano, porque bueno, el maestro Rubén Lena, cuando más joven, se fue a hacer sus encuentros de educación. Él era maestro y se vino con esa música y toda esa influencia, y sus posiciones al principio tenían mucho que ver con eso y con las canciones tradicionales de allá, Gavilán, los Zumba que Zumba, todo músicas que después se arraigaron en nuestra música popular y las hicimos propias, y son todos aires llaneros de esa zona. Así que conocemos muy bien, nos resuena muy bien toda esa música, y bueno, ahí sí, allá hay cantos de vaquería, bueno, hay muchísimas variedades dentro de lo que sería el mundo del joropo y las músicas llaneras. Y ahí la reina en la percusión es la maraca llanera.
Bien.
Que es muy veloz por momentos, es muy llena de decorados, apoya, subraya permanentemente lo que hace la escuela, es muy divertida. Y bueno, y ahí también está el reino del cuatro, de la bandola, del arpa.
Una gran variedad de instrumentos, por lo que veo.
Hermosísimo. Y por supuesto, el bajo también en esa región. Así que como más reciente en la historia, pero esa música es muy... En Venezuela también la toma, de hecho, casi como su música nacional, el joropo.
Bien.
Colombia no es la música nacional de Colombia, pero es una música muy, muy escuchada.
Después,
y muy difundida.
Nos movemos a lo que es la región del Caribe con el bullerengue, cumbia y vallenatos.
Exacto. Vamos al Caribe, que también lo tenemos muy muy junado por acá, toda esa música de los vallenatos, las cumbias, imagínate.
Sí, sí, por
quizás
supuesto.
El bullerengue no, es se puede decir que es una prima hermana, o quizás más que eso, te diría una abuela de todas estas músicas. Es como el brazo negro, digamos, de toda esta música. El bullerengue es una música... solo tambores, canto y baile, y rítmicamente tiene mucho que ver con lo que después fue la cumbia, la música más cultivada por las poblaciones afrocaribeñas.
Sí, como decía vos, es un ritmo que conocemos más por estas latitudes.
Claro, cumbia y vallenato es lo que conocemos nosotros, pero el bullerengue es muy cultivado allá. De hecho, hoy día también estas músicas, hay que entender que en el Caribe se hace esto y no se mezclaba tanto con las músicas de andina ni con las músicas del Pacífico, ni menos con la llanera. Pero, por ejemplo, en los últimos años mucha gente joven, como ha pasado en todos lados, empezó a interesarse por el folclore. Y bueno, acá pasó también la explosión con el candombe y con la murga en la gente joven. Y entonces se ha interesado, y muchos bogotanos, cosa rara, se interesaron por esas músicas, van, arman grupos, van a los festivales con sus agrupaciones que son de bogotanos, o se mezclan con agrupaciones que son de los pueblos, ya se conocen, hay otra comunicación entre la joven música bogotana que va, incluso que estudia en las universidades, con los maestros del folclore en sus regiones, y yo veo músicos que también están sonando internacionalmente con sus grupos, y están en grupos de, los veo en los festivales de bullerengue, por ejemplo, vestidas tradicionalmente, tocando tambor tradicional, compitiendo con los maestros del tambor, porque también se hacen competencias de diseños de tambores, diseño musical, ¿no? Competencias, sí, de tamboreros y tamboreras, y ahora también hay muchas tamboreras.
Yo estoy viendo, bueno, un poquito acá el mapa de Colombia y tratando de ubicarme por las regiones, ¿no? Y bueno, veo que en cada zona limítrofe se desarrolla como un ritmo distinto, ¿puede ser?
Mira, es impresionante la cantidad de... Yo, que hace 20 años, casi, poquito menos de 20 años que empecé a ir a Colombia, y fui por la música, digo, yo fui a tocar, y ahí empecé a conocer todo ese universo, y no podía creer, no imaginaba la variedad. Lo mismo me pasó con Venezuela, no imaginaba la inmensa variedad de ritmos que tienen, y regiones musicales, y nosotros sabíamos tan poco, ¿viste? Porque de Colombia sabíamos que eso, la cumbia, los joropos, el vallenato, y desconocía, por ejemplo, la música del Pacífico colombiano, que no se puede creer, es hermosísima.
Bien, podemos hablar de eso, que es otro de los ritmos en los que van a estar haciendo hincapié, que es el currulao, sí, y bueno, las músicas de marimba.
Las músicas de marimba, que son... Eso es una música que comparte Colombia, todo por el lado del Pacífico. También en Centroamérica están las marimbas, hasta la región de Chiapas, la cultura de la marimba. Desde allá está la Universidad de la Marimba en Chiapas. Y ahí para abajo, hasta la zona de Esmeraldas en Ecuador. Ahí toda esa zona contra el Pacífico tiene la cultura de la marimba. Y sus variantes, más arriba quizás sea España con cuerda o con nada, y en Colombia especialmente, y en Esmeraldas de Ecuador, se practica la marimba con tambores. Y varias cantadoras, digo cantadoras porque generalmente son las mujeres que cantan, sí, acompañando a la marimba. Entonces son tambores, guasás, que son una especie de cilindro de semillas, que se sacude de un modo bien distinto a como lo conocemos, como sacudir un cilindrito nosotros, una maraca. Tiene varios diseños de forma de mover esas semillas adentro, bien interesante ese instrumento. Y los tambores, que a su vez son todos asordinados abajo, no son tambores abiertos, uh-huh, sino que abajo le dejan la madera, le dejan el último tramo ahí para... Le abren solo unos pequeños orificios a los costaditos. Eso es para que el tamborero y la tamborera le puedan quedar tranquilo, pero no, su sonido no tape a la marimba, porque ahí la vedette es la marimba. Ahí la vedette es la marimba y es la que se tiene que oír. Entonces, los tambores son todos asordinados, y los bombos, que son, hay como una especie de bombo legüero. Dos bombos de huevo también se tocan, pero nada se toca de un modo voluminoso para que... Entonces es muy hermoso, y cómo se construyen esas marimbas, la afinación de la marimba, según cada constructor que lo heredó, familiarmente, finalmente viene de tradición de familia de padres a hijos, que se pasa el oficio, la cortada de las teclas de la marimba. No, es hermosísimo toda esa cultura, cómo se baila, la simbología. Y bueno, ahí el Petronio Álvarez es en Cali el festival más grande, y son miles, y bueno, es muy hermosísimo. Hay demasiada cosa hermosa como
te noto muy
para no
entusiasmada
difundirla.
hablando de todo esto. Me gusta mucho el entusiasmo que le depositas.
Lo que pasa que sí, no puedes creer que eso estuviera tan cerca nuestro y no y lo desconociéramos tanto. Ahora ya se conoce más gracias a los viajeros que van también. En todos esos lugares me he encontrado siempre argentinos. Los argentinos así, los argentinos están siempre, son como, me encantan ellos porque con sus mochilas y salen a conocer, a aprender, y están por todos lados aprendiendo las músicas populares. Y eso se traduce en que vas a Argentina y ves grupos de todo tipo de folclore latinoamericano, porque bueno, los viajeros van con su guitarrita, van con sus, son músicos muchas veces, aprenden, difunden, son como abejitas polinizadoras, les digo yo.
Bien,
Van
moviéndonos a otra
difundiendo.
región, tenemos bueno,
Sí.
en la Andina, la carranga y bambucos.
La carranga, los bambucos y un montón de ritmos más andinos. Cuando digo andinos, le digo a la parte de las más altas de Colombia. Acordarse que Colombia tiene tres cordilleras adentro de su territorio: la cordillera de los Andes, en la zona de Pasto, que es ahí nomás cuando se pasa a Ecuador, unos cientos de kilómetros más, se le dice el nudo de Pasto, es como una zona que de ahí se desprenden tres cordilleras: una termina en Venezuela, otra termina en el Caribe. Allá en la zona más de la cumbia, y otra se
Sí.
pierde para un poco más hacia el oeste de
Esto sería
Colombia.
en la frontera más con Venezuela, me decís.
Hay una de esas cordilleras que se va para Venezuela, se mete y se termina en Venezuela allá. Y son zonas que hasta tienen nieve, y la cordillera del medio que termina en el Caribe, son picos nevados a unos pocos kilómetros del Caribe, del agua con los pececitos
Debe
y
ser
la gente
hermoso
ahí nadando
el
aguas
paisaje, me
caribeñas.
imagino.
Ah, ese paisaje es increíble. Ahí viven los hermanos mayores, que les dicen a los nativos de Colombia, que son los coguis, la cultura de los coguis, son pueblos originarios, y los arhuacos. Y ellos viven en una zona intermedia donde para arriba caminan horas y están en la nieve, para abajo caminan horas y están nadando con los pececitos en el Caribe. Es una zona absolutamente privilegiada y bellísima de Colombia, donde es territorio de los coguis y arhuacos, protegidos en cierta manera, aunque como siempre hay problemas un poco con sus territorios, pero bueno,
¿Y cuáles son las características
esa zona.
musicales de la carranga y los bambucos?
Uf, esas son zonas de todas cuerdas. La música andina tiene muchísimas cuerdas, y son más menos sonoros, digamos. Son cucharas, otros tipos de cilindros con semillas, que se les dice chuchos, güiros pequeños, que de un material de un cactus que se les dice guacharacas. Los sonidos de percusión son más sutiles, son más bajos en volumen, porque las vedetas ahí son las cuerdas, y ahí hay distintos tipos de cuerdas y muchos tipos de ritmos andinos que poco tienen que ver a lo que uno piensa como andino, como las músicas bolivianas,
Claro.
peruanas, en otros diseños. Y ahí lo último más novedoso que se ha ido en los últimos años y que es furor, y se está transformando en una música totalmente, no sé cómo decirlo, porque cuando algo es un folclore que nació hace quizás 30 años y la gente lo tomó y parece, quien va y lo ve, parece que es un folclore de milenario, digamos, de toda la vida,
Pero
y
es
resulta
nuevo.
que es un folclore que tiene, sí, muy nuevo, y se llama La Carranga. Y es Empezó por un grupo, una propuesta de Jorge Velosa y su gente, otra gente, músicos que propusieron una síntesis básicamente del folclore de la zona, de algunos, y eso empezó a tener un pegue tremendo, que a los años ya habían festivales de carranga. Carranga, el nombre vendría a ser algo así como, yo qué sé, como una carne media podrida, digamos, como una carne que no se podría casi comer o que se
Como
barata,
carroña o algo
casi que
así.
carroña, pero en algún lado todavía comible, pero bueno, como algo así como muy de segunda, y con ese nombre jugaron, y eso, ahora hay festivales de carranga por todas las regiones, bueno, grupos a imagen y semejanza de ese primer grupo carranguero, que fue el de Jorge Velosa y los Carrangueros, que son unos ponchitos característicos de la zona. Bueno, y ahora ya hay carranga pop, carranga rock, carranga sumamente comercial, grupos así que parecen, bueno, agarró para un lugar increíble. Bueno,
Sí,
no sé qué decir, porque la
se
carranga es eso,
apropiaron
cuando...
del género y y ya
No,
lo diversificaron de distintas maneras.
y en tan poco tiempo, y algo que iba muy desde una música bien campesina a una cosa pop, bueno, pasan cosas como esa, como otro ritmo que tenemos poco
Sí.
conocimiento y que ya va a llegar, que es la champeta que se cultiva muchísimo en el Caribe colombiano, se baila a morir, y es una música que tiene su influencia africana, las guitarras, en el diseño de músicas africanas, de la música bailable africana, no sé. La forma de baile es genial también, y es la música, digamos, más para bailar, así más raspa, le dijeran ellos. No sé, es como una música que no sé, que era muy, no sé, de baile muy, muy, muy difundido, y muy que se reían, ah, ¿qué va a ser champeta? Y ahora la champeta sigue creciendo y ya va a llegar acá, y ya vamos a estar bailando todos champeta.
Y
Dale unos años.
contame, bueno, también tenemos en la región amazónica músicas de pueblos originarios, como
Sí.
explícita acá. Que eso sería, supongo que es más al sur.
Eso es más al sur, más hacia más hacia el Amazonas colombiano, más hacia el río, ay, no me sale, como que es el sello
El
discográfico que
Caquetá,
tiene el Putumayo,
claro.
el Putumayo, todo para esa zona. Y bueno, y sí, con esa música íbamos a, bueno, esa música que tiene mucho también, por supuesto, de cantos y músicas que tienen que ver con ceremonial, medicinal, que son cantos que tienen que ver con funciones en cada una de las culturas que por ahí habitan. Pero también en esa región hay mucha música que se ha tornado popular, bailable y comercial, que se comparte con, dicen, yo qué sé, la chicha, la cumbia chicha, y hay
Claro, sí.
muchísimas otras músicas que se han transformado en comerciales.
La
Pero la música más.
cumbia psicodélica, también, ¿no?
También. Bueno, la cumbia ha agarrado caminos tremendos, y ahora, hoy día, también en Europa, se está bailando muchísimo cumbia, y cumbia psicodélica,
Cumbia
cumbia
electrónica, sí.
electrónica, de todo. La cumbia se salió de América, digamos, que es el ritmo quizás más difundido por toda América, y ahora está conquistando realmente otros escenarios geniales. Pero bueno, Amazonia es, sin lugar a duda, la música que menos se tiene registro y conocimiento a nivel académico, digamos, o a nivel más sistematizado, y es todavía, está llegando la hora, digamos, porque cada vez más todo lo que tiene que ver con los pueblos originarios, su cultura y por ende su música, está empezando, entonces esas voces, ¿viste? Antes no estaba dentro del mundo de, no, esto no es así, se sabe ahora todo, hasta las espiritualidades que tienen que ver con todo lo indígena, está empezando a conocerse más, así que bueno, también
Y
ya se
quería
sabrá más.
preguntarte, vos que sos una estudiosa de estos ritmos latinoamericanos, caribeños y también ritmos del Uruguay, ¿qué similitud encontrás con los ritmos de acá, con los ritmos propios, digamos, por ejemplo, el candombe y la murga y con los con los colombianos? ¿Hay algún punto de este en que uno toque con el otro o son muy disímiles?
La verdad que son bastante disímiles. En similitudes pocas. De hecho, similitudes pocas. Nosotros también adoptamos la cumbia y adoptamos esos ritmos caribeños, las orquestas de Lucho Bermúdez, con todas esas músicas que en una época fueron grandes orquestas de cumbia que también influenciaron acá, de los guaguancó en Argentina, que el cantante era colombiano, y que mirá la influencia que tuvieron los
Sí,
guaguancó
claro.
en nuestra música acá rioplatense, los veteranos bailaban los guaguancó acá, y los guaguancó tenían muchas de las canciones que ellos cantan son tradicionales colombianos, simplemente son tradicionales colombianos, y otras son sí composiciones de ellos, pero entonces nosotros en el fondo tenemos tremenda influencia con eso, pero ya son productos más del mercado.
Claro.
Si vamos también con los vallenatos y también con las músicas del joropo. Pero si vamos a lo que es más la raíz del folclore que se originó en Colombia, más puro, con el folclore uruguayo que podría ser el candombe y lo que es y la murga, ya es más popular, pero también tiene un arraigo gigante, no encuentro allá cosas parecidas, no, por ejemplo, sí, los colombianos, así como a mí me pasó y a otros colegas, nos enamoramos de su música y hemos armado combos tratando de ensamblar y mostrar a la gente un poco esa música, como sería el proyecto Mestizo, Mestizo que es la banda que estoy, yo que sé, los chiquilines ahí en la universidad con la Invailable también,
Sí.
en su momento hicieron su investigación, estaba Luis Gutiérrez que también ha viajado a Colombia y ha enseñado toda su música, y estaba la Invailable al principio, o fue uno de los que ayudó a armar eso, a enseñar desde la base de la música colombiana. Bueno, nosotros nos pasó eso, en Colombia les pasó que se enamoraron de la música uruguaya también,
Ah,
gente
sí.
que había venido,
¿Qué
músicos de allá.
les gustó de allá?
Y bueno, te cuento que allá en Bogotá funciona la primer murga al estilo uruguayo, que tiene el más toque que la Catalina, te voy a decir.
Claro, sí.
Es impresionante, tocan mucho, gustó muchísimo y ese formato de 17 con un coro, tres percusionistas o más, ellos son, gustó muchísimo y la posibilidad de hacer la crítica social con todo lo que hay para hablar de Colombia y su realidad,
Sí.
le encantó a la gente y tocan muchísimo, ellos se llaman la cuadrilla murguera, no, miento, la cuadrilla bogotana.
Ah, mira.
La cuadrilla bogotana es la primera murga al estilo uruguayo que funciona en Colombia. Y también se armó una comparsa de candombe. Y todo gracias a gurises que vinieron a estudiar y conocieron Uruguay por la música, así como me pasó a mí, que fui a tocar y me encanté con la música, ellos también. Y se enamoraron y armaron comparsa de candombe, tienen taller. Allá hay una banda de candombe que se llama Los Picamaderos. Bueno. Todo ese intercambio que se dio es más nuevo, de los últimos 20 años, pero sí, no hay ningún ritmo que se asemeje a algo parecido al candombe allá, ni a la murga. Hay algo parecido a la murga que yo les digo a los murguistas o les digo que es divertidísimo, que deberían de hacer, y es las bandas de porro. Se llaman bandas de porro, el porro es un ritmo allá, primo hermano de la cumbia, y es un ritmo de 10 y, sí, entre 15 y 20 vientos, y se acompaña con bombo, platillo y redoblante.
Ah, bien. Pero el
Entonces
énfasis
es un formato
está en
de
los vientos.
voces pero de vientos,
Claro.
y bombo, platillo y redoblante. Y bueno, eso, pero no, no
Es como
tiene
lo más
absolutamente.
parecido.
Sí,
Bien.
digo, en la forma, en lo que es gracioso que es que es un coro de vientos. Con bombo, platillo y redoblante, digamos.
Bueno, repasemos
Pero
de
bueno.
vuelta los aspectos formales del curso. Va a ser el jueves 31 de octubre. De 18 a 20 horas. Va a tener que estar todo bien condensado por lo que veo ahí, porque hay mucho para hablar. va a ser en la Facultad de Artes gratis, una matrícula de 0 pesos, sí. Y va a estar a tu cargo, y de Oscar Celis.
Y Oscar Celis. Y eso, por supuesto, hay mucho para hablar, pero vamos a tratar de hablar menos y hacer más, porque como Bien. Es un formato de... Porque como este taller va a través del TUMP, que el TUMP es el Taller Uruguayo de Música Popular, sí. Y nuestra metodología ha sido toda la vida el formato taller, o sea, aprender haciendo.
¿Van a llevar ejemplos ustedes? ¿Cómo va a ser la modalidad?
Vamos a llevar instrumentos. Y si la gente tiene instrumentos, que lo lleve. Porque en la medida que la tenga va a poder practicar instrumentos. Y si no, por supuesto, siempre está el recurso del canto. Así que tenemos preparado detenernos en dos regiones para trabajar dos ritmos específicos, uh-huh. desde el canto y el ritmo. Y el baile, por supuesto, si se pudiera, y si me sigue en la cabeza. Si no, sigue.
Va a estar a cargo de la habilidad de los estudiantes. La habilidad de bailar.
Va a depender de la habilidad de los estudiantes, que se puedan llevar el ritmo completo con baile y todo, uh-huh. o solo mirándolo, o tocándolo, o cantándolo. Así que sí, gran bailarín Oscar también. Así que también, o sea, yo ya me estoy poniendo en la categoría gran bailarina. Así que bueno, eso, la propuesta es hacer. Uh-huh. Yo toda la vida di clase absolutamente haciendo, y no soy una gran, por supuesto, por desgracia, digo, no pasé por la academia, porque me hubiera encantado tener todo ese conocimiento y toda esa terminología, pero bueno, con los años me he achornado un poquito. Y trataremos también de hacerlo en lo posible un poquito con los términos que se más adecuados, o dejar el material para que los que sí vienen de formación académica tengan de otro modo, y en partitura los ritmos, las canciones. Pero
sí.
Sobre todo queremos apelar a esa otra forma de aprender, que es básicamente como en la música popular se han transmitido las cosas, y en las músicas folclóricas oralmente, haciendo, bueno, con ejemplos, sí,
tal cual,
trabajándolo in situ.
Es en estos casos la mejor opción. Bueno,
sí, es la metodología.
Ana, te agradezco mucho la comunicación, súper interesante lo que nos contaste, y reiteramos la invitación nuevamente para todos los que estén interesados o interesadas.
Por favor, para este jueves 31 de octubre a las 6 de la tarde, no hay que saber música. Puede ir perfectamente gente que le interese nomás las diversidades culturales, musicales de nuestra América uh-huh. Latina, grande, y que, bueno, y le interese entender un poquito más el mapa musical de Colombia. Y eso, no tiene que ser músico, puede ser curioso, gente que le guste la cultura en general, y músicos y músicas, todos los instrumentos que quieran, porque es eso, uno aprendiendo desde la percusión es como muy básico para entender el golpe en el instrumento que sea, en piano, en vientos, uh-huh. en canto.
Bien.
Es aprendiendo, entendiendo cómo es el sentir, y ni que hablar cómo es el baile, cuando uno tiene que hacer música para bailar, quiere hacer música que sea para el disfrute del cuerpo también. Entender todo eso es muy, abre muchísimo el entendimiento. Y
bueno,
te quiero contar dos cosas más, decime. Cortitas, que son otros dos talleres que van a haber a través del TUMP por sus 35 años.
Bien.
Que eso, el TUMP, el taller uruguayo, casi una cooperativa de músicos que ha, digamos, sobrevivido 35 años en este formato, sin jefe.
Mucho tiempo, la verdad.
Sí, mucho tiempo para hacer una cooperativo. Es una escuela de música cooperativa. Entonces, dos talleres más.
Sí.
Que va a ser el sábado 23, no, miento, perdón, el lunes 4 de noviembre, uh-huh. 4 de noviembre, en la sala Benedetti de Agadu, en la salita Mario Benedetti de Agadu, un taller bien interesante sobre Lauro Yestarán y Amalia de la Vega. Ese taller lo va a dar Rubén Olivera y Viviana Ruiz, Vivi Ruiz, y van a trabajar sobre las figuras de Laura Yestarán y Amalia de la Vega, ¿está? En la charla.
Dos figuras.
Y dos figuras, y más que importante, hoy día Amalia, cumpliendo sus 100 años de nacimiento, uh-huh. en este año que se la homenajea, Bueno, va a ser la otra homenajeada en la charla. Y
el otro taller.
Y el cuarto taller que este año ha dado el TUM sobre referentes, porque esto fue un plan que se pautó desde el año pasado, hacer talleres sobre referentes. Ya hubo el primero, que fue el acordeón en la región. El segundo, que sí, es Colombia, las músicas de Colombia, que últimamente están muy, muy presentes en la cultura también montillana, con las bandas que hay de cumbias y se han ido formando al estilo cumbia colombiana. El tercer taller es Laura Yestarán, Amalia de la Vega, lunes 4 de noviembre, 19 horas, Sala Benedetti.
En Canelones, Canelones 11:30 es la dirección de la sala.
Y el último taller del año es el sábado 23 de noviembre, La Rítmica en la Murga. La Rítmica en la Murga uruguaya, eso es el TUM, nuestra casa sede, a las 3 de la tarde, sábado 23 de noviembre, lo va a dar Nacho Alonso, que es el Nacho, es el redoblante de la Mojigata de toda la vida, letrista, arreglador, qué sé yo, un gran personaje Nacho, gran maestro de la murga y gran maestro de la percusión murguera.
Bien, así que tenemos oportunidad para conversar de nuevo de otros talleres.
Ah, sería precioso, porque esos talleres también son hermosísimos, son grandes referentes los que los dan, así que ojalá puedan así hacer una entrevista para contarle a la gente
estaríamos
toda
encantados.
Esa pasión de esos personajes y de esos ritmos.
Bien.
Así que bueno, y todos son gratis, por supuesto, todos son gratis y todos son abiertos a todo público.
No hay excusa para perdérselo. Ana, te agradezco mucho la comunicación nuevamente y estamos en contacto para seguir hablando de estos talleres y mucho más. Muchas gracias.
Por favor, un enorme agradecimiento para ustedes por difundir todas estas cosas lindas.
No, por nada.
También, así que un abrazo para ustedes desde el TUM, desde todos los compañeros, los saludamos.
Bien, nosotros nos encontramos la semana que viene en Comunidad de UM. Chau, chau.